me creó.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando. Llega la clase de geografía a esta lección, a esta clase, a este acceso al conocimiento para ustedes, secundaria básica, chicos de 13, de 14, de 15 años, aunque nos escuchan todos, y eso está buenísimo porque hoy vamos a hablar de un tema ambiental que preocupa en una de las provincias de la Argentina, así que en un ratito nada más te lo estamos contando. Antes, te dejo el teléfono, 11 25 12 08 96. Antes, te digo, ¿a dónde podés entrar con todos los contenidos? A www.educar.gov.ar, www.seguimoseducando.gov.ar y nuestro Instagram, @seguimoseducando. Ahora sí, llega la clase de geografía con la profe Cecilia Mastrolorenzo.
Secundaria. Geografía.
Hola, profe Cecilia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gise? ¿Todo bien?
Bien, acá. ¿Lista para enterarme un poquito de los conflictos ambientales que pueden traer? Bueno, también son aspectos geográficos.
Exactamente. Veníamos charlando sobre distintas partes del país y ahora vamos a trabajar sobre una problemática de los ambientes más transformados y más modificados por la sociedad, es decir, las ciudades, ¿sí? Porque nosotros veníamos quizás charlando más de ambientes con predominio de la naturaleza, pero hoy vamos a trabajar sobre las ciudades, ¿sí? Y uno de los principales problemas que tienen estos ambientes es que, y que está muy presente, son los residuos sólidos urbanos, es decir, la basura, por decirlo más coloquialmente, ¿sí? Que es una preocupación que no solamente tenemos en nuestro país, sino que es una preocupación a nivel mundial, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con los residuos que producimos diariamente? Y ahí también tenemos que pensar que los distintos tipos de residuos que se pueden generar, porque una cosa son los que generamos nosotros como comunidad, ¿sí? En nuestros hogares, en los comercios, en los espacios públicos, como puede ser una plaza,
sí.
En las instituciones, como puede ser nuestras escuelas, ¿no? Que también estando yendo a la escuela generamos nuestros residuos, pero también hay otros tipos de residuos generados por las industrias o por los establecimientos de salud que tienen un tratamiento distinto, ¿sí? A lo que podemos pensar a los generados por la comunidad. El tema es que en los últimos años hay un avance con respecto a lo que llamamos la educación con respecto a la basura, de bueno, que no todo es basura, que hay cosas que podemos reutilizarlas, que hay cosas que se pueden reciclar. Y que también podemos reducir nuestro consumo de elementos para generar menos basura.
Sí, y en ese sentido hay mucha conciencia ciudadana y sobre todo en los chicos y chicas que nos siguen, esto de reciclar, separar el plástico, reutilizar el cartón, ponerlo en bolsas verdes o enviarlo directamente a recicladoras, dárselo al cartonero que pasa por la cuadra.
Sí, exactamente.
El
es más,
vidrio.
En las escuelas muchas veces solemos tener los dos tachos de basura, ¿no? Para, por un lado, el de la basura propiamente dicha y por otro lado, el de los reciclables.
El ¿sí? tema es que, claro, siguen los basurales a cielo abierto, ¿no?
Y porque hay una parte que inevitablemente queda como basura y ahí tenemos el problema, ¿sí? Porque nosotros podemos digamos, reducir nuestra producción de residuos, reutilizarlas, reciclar, pero hay una parte que inevitablemente queda como basura. Entonces te propongo viajar a la provincia de Córdoba, ¿sí? Que vamos a ver y entrevistar a una persona del departamento de Santa María, que se encuentra al sur de el Gran Córdoba, ¿sí? Cuando pensemos en el Gran Córdoba, es la ciudad de Córdoba, ¿sí? La capital de la provincia, con los departamentos que están a su alrededor que contienen una gran conexión entre sí. Por eso lo tomamos como una unidad en sí misma, ¿sí?
Entonces le damos la bienvenida a Eliana Lacombe, integrante de Santa María Sin Basura, un colectivo de vecinos autoconvocados en contra de la instalación de un mega basural, como nos contaba la profe Ceci. Santa María es un departamento ubicado al suroeste de la ciudad de Córdoba. Hola, Eliana Lacombe. Por allí también hay algunos problemas con el tema de la basura. Contanos, de este lado Gisela y Ceci te saludan.
Hola, Gisela y Ceci, un gusto.
Bueno, las estaba escuchando atentamente y bueno, les quería comentar que lamentablemente aquí en Córdoba no se ha avanzado, incluso se ha retrocedido en relación a la educación y las políticas de reducción de residuos domiciliarios. En el departamento Santa María, que es donde está ubicada la localidad de Villa Parque Santa Ana, tenemos varias tristes experiencias de padecer megabasurales generados por, principalmente por la ciudad de Córdoba y otras localidades de este conurbano, digamos, cordobés. Quiero aclararles que en Córdoba se recicla menos del 1% de la basura domiciliaria. En los últimos años se calculaba el 0,5%.
Nada más.
No hay educación al respecto, demasiada, y si la hay, son emprendimientos voluntarios y que se encuentran con el límite de que no hay un acompañamiento estatal. Si no tenemos servicio de recolección diferenciada, si no tenemos centros verdes en el que haya inversiones y capacitación, realmente la voluntad de los vecinos queda limitada, ¿no es cierto?
Claro, o sea que la basura va toda al mismo lugar, no sé.
Exactamente.
Pero acá, por ejemplo, hay lugares que hay grandes basurales también y tenemos un problema también en el conurbano, pero ahí donde está el basural a cielo abierto también están los recicladores, hay una planta de recicladores al lado, entonces se intenta dividir. ¿Allá no?
No. Y hay un gran problema que tiene que ver con la perspectiva empresarial ahí en relación a la basura, donde están concentrando la ganancia en la tonelada enterrada, ¿se entiende?
Claro.
Esto debería ser revisado. Nosotros nos llevó mucho tiempo a entender qué estaba pasando, porque había una negativa tan obtusa a reciclar, a aplicar sistemas de recolección diferenciada. Recién en el último año, y por presión de los vecinos, nosotros llevamos una lucha de 3 años en la cual nos oponemos a la instalación de otro mega basural en el departamento. Les contaba que en este mismo departamento, cerca de la localidad de Bower, funcionó durante 30 años el basural de Potrero del Estado. Las primeras 8 fosas no tuvieron membrana, por lo cual contaminaron el agua de la cual se abastecía el pueblo, ¿sí?, el agua subterránea. Luego hicieron la famosa fosa 9, que sí tenía, digamos, una membrana, pero sabemos si por inadecuado tratamiento de los lixiviados, por la excesiva acumulación de basura, realmente los olores nauseabundos invadían a la población más allá de los 7 kilómetros a la redonda.
Contanos, Eliana, hagamos un stop porque tenemos que contarles a los chicos la idea de la membrana, digo, como protección para que no pasen los desechos hacia las napas, ¿no? Volvamos a repasar eso.
Bien.
Sí, eso y otra cosa, digamos, para que nos quede claro el tema de que a esta empresa ganaba más por enterrar mayor cantidad de basura, ¿esto es así?
Sí, sigue siendo la lógica. Sí, porque para tratar de entender por qué en Córdoba se recicla solo el 0,5%. No se está beneficiando a los grupos de recicladores urbanos, sí, que en general están en los centros verdes, sino a las grandes empresas privadas que manejan, como Lusa, Cotreco, que manejan la recolección y luego el enterramiento de la basura. Incluso ahí hay disputas internas, el Estado también participa del enterramiento y lo que hacen es cobrar por tonelada enterrada. Y entendemos que esta negativa a reciclar, incluso están violando la ley, los principios de las leyes de tratamiento integral de la basura al no reciclar y al no reducir los enterramientos. Entonces, mientras la lógica sea la misma, cobrar por tonelada enterrada, las dimensiones de los enterramientos y el daño al ambiente es enorme, ¿no? En al basural que nosotros nos oponemos, que es un enterramiento, que se proyecta como un enterramiento controlado, es decir, con membrana para evitar que los líquidos lixiviados que produce la descomposición de la basura contaminen las napas subterráneas. Sin embargo, se han expropiado 500 hectáreas para hacer un mega enterramiento por más de 30 años, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que este proyecto, sigue las lógicas que se han aplicado hasta el momento, que son las lógicas de ganar más plata mientras más basura se entierre y no hay una preocupación ambiental real.
Ahora, el basural todavía no se instaló entonces.
No, en Santa Ana no, porque la lucha de los vecinos, nosotros hicimos muchos reclamos sociales y visibilizaciones y fuimos a la justicia con un amparo ambiental que está comprendido en la Ley General de Ambiente, porque además no habíamos sido consultados como comunidad más cercana al predio y eso es violatorio a la propia ley, ¿no?
¿Sabés cómo está haciendo en otros países? ¿Cómo se hace para que la basura sea... no diría sustentable, pero sí tenga como un mínimo de cuidado del medio ambiente, porque en algún lugar hay que tirarla. Digo, hay basura espacial,
sí,
hasta en la luna.
Cosa es, pero una ¿cómo cosa se hace? Es el desecho no recuperable, sí. Y otra cosa es lo que se está haciendo en Córdoba, que es acumular y desperdiciar un montón de elementos que tienen valor económico y que pueden volver al circuito de la economía. Les cuento lo que hicimos
como esto, plástico, en otros países como
y qué
cartón.
Hicimos nosotros en nuestro pueblo, que se llama Villa Parque Santa Ana.
A ver.
A raíz de esta lucha, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros con nuestra basura?
Sí, claro.
Y fuimos a conocer nuestro propio basural. Y nosotros dijimos, esto no puede seguir así. Entonces, fuimos a hablar con el intendente, que tuvo muy buena predisposición en apoyarnos en aplicar un programa de reciclado comunitario. Fuimos a buscar a un especialista, un biólogo, conocedor en la materia. Él nos puso en contacto con un reciclador matriculado que tiene una planta de reciclaje en Córdoba, en la zona sur también, y empezamos a educar por nuestras manzanas, vecino por vecino, en el plan de reciclado. Nosotros separamos, por un lado, los secos, que son los plásticos, los cartones, los vidrios, también las latas y los empaques de distintas mercaderías que tienen el símbolo del reciclado. Sí,
sí, claro.
Esa especie de triángulo.
Sí.
Hicimos imanes para heladeras con la explicación de que iba a ir en cada contenedor. Cuando el reciclador trajo los contenedores, que son tres, a las distintas plazas del pueblo, convocamos a las familias a pintar los contenedores con los colores que habíamos decidido para clasificar esos residuos secos. Y fue muy hermoso porque las familias participaron con sus niños, pintamos los contenedores, los ploteamos, y después alentamos a que los residuos orgánicos, que son los residuos húmedos, que se calcula que son entre el 40 y el 50% de la basura que generamos en nuestros hogares, que esos residuos se trataran en composteras domiciliarias, en los patios de nuestras propias casas, para hacer tierra fértil.
Bien.
Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo también soy docente de la escuela secundaria, también de la universidad, soy docente en la escuela, en la única escuela secundaria que hay en el pueblo, y trabajamos hace 3 años intensivamente con los alumnos este tema.
Espectacular, Eliana, porque de alguna manera ya estás cambiando la situación en tu propio lugar, que esa es la idea,
sí.
¿No? Empezar
además
por casa para después decirlo hacia afuera.
Sí, me parece que lo es clave. Que uno reduce.
Sí, me parece que es clave como también tener un conocimiento sobre el tema de la basura, porque sí, es verdad que hay un montón de cosas que se pueden reciclar y volver a utilizar y así reducir la cantidad de basura. Con respecto a eso que, digamos, como docente, digamos, en la escuela, ¿tuvieron también algún tipo de iniciativa con respecto a la basura, para el tratamiento de la basura?
Sí, en la escuela, como te decía, se trabaja con una escuela técnica, ¿sí? De doble horario, donde todos, el 100% de los alumnos comen en el lugar. Entonces hay un gran trabajo con el personal de la cocina, para que se recuperen los orgánicos. Hay una compostera, de hecho hay una huerta en la escuela, por un lado, y luego hay cestos diferenciados en para los residuos del kiosco, por decirlo, en general los papeles y esas cosas. Eso, bueno, incluso frente a la escuela están los contenedores de separación de residuos secos. Trabajamos mucho con los chicos, incluso hemos hecho encuestas domiciliarias para ver qué hacen cada uno en su casa, y esto ha sido muy interesante porque hemos podido llevarles los resultados de esas encuestas al propio intendente, los difundimos en la muestra institucional que se hace todos los años en la escuela, y bueno, siempre hay trabajo por hacer, ¿no? Todo el mundo cambia sus prácticas y su mentalidad de un día para otro, pero en 3 años hemos llegado casi el 60% de familias que se involucran con el reciclado.
¿Cuántas personas viven ahí en Santa María?
Santa María es un departamento, sí, que reúne a muchas ciudades grandes. Santa Ana es un pequeño pueblo dentro del departamento que tiene alrededor de 5.000 habitantes.
Ah, y vos vivís en Santa Ana y por eso hay una escuela, porque hay 5.000 habitantes, claro, es chiquito. ¿De qué sí. sos, profe?
Yo soy profe de lengua y literatura.
¡Oh, qué lindo!
Sí, es interesante porque cuando empezamos a trabajar el tema de la basura, la escuela técnica se llama, es el IPET 334, tiene especialidad en alimentación, y es parte ya de hace 3 años de una experiencia, de un nuevo régimen docente de Córdoba, educativo, que tiene experiencias muy interesantes. Por ejemplo, los trabajos integradores e interdisciplinarios que se hacen en las 2 etapas del año, y se hace una muestra por etapa, una muestra interinstitucional, lo que nos obliga a trabajar interdisciplinariamente con las otras áreas. Entonces, claro. Esto iba a contar que yo, bueno, debí trabajar, con lo cual me sentí encantada, en lengua y literatura con el tema de la basura, ¿no? Y a veces los chicos me preguntaban qué tenía que ver esto con lengua y literatura.
Todo tiene que ver.
Y yo decía, esto es un lenguaje, estamos aprendiendo, bueno, porque hicimos las encuestas, las tabulamos, hicimos las tortas, y finalmente los alumnos se dividieron las tareas para explicarle a la comunidad, incluido el intendente, digamos, que participa de esa muestra. Entonces yo decía, bueno, esto es un lenguaje y es una forma de comunicación. Hay que informar, digamos, comunicar y saber cómo se ha producido esa información. Entonces digo, y ustedes están pasando por todas estas instancias, y esto tiene que ver con la lengua también, con la comunicación, básicamente.
Bueno, Eliana, te quería preguntar porque, digamos, hablaste, o sea, nos contaste como toda la organización de vecinos y vecinas, y sabemos que hubo movilizaciones en diciembre del año pasado con respecto al tema del basural. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó?
Sí, yo les contaba que nosotros presentamos un amparo colectivo ambiental, que lo firmaron más de 450 vecinos. El proceso judicial fue muy arduo y ahí aprendimos muchísimo. Aprendimos mucho de democracia horizontal porque nos organizamos como asamblea y tuvimos que aprender muchísimo sobre residuos y legislaciones, derecho ambiental. Y finalmente, el 30 de diciembre del año pasado, hubo un fallo de primera instancia de la Cámara 1 en lo contencioso administrativo de Córdoba, que falló a favor de los vecinos, dando cuenta de todas las irregularidades, que todas las irregularidades del proceso de autorización de ese proyecto, digamos, que habían denunciado a los vecinos eran reales, ¿sí? Que había habido manipulación de datos y que se mentía en ese estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba, se mentía en relación a la distancia real que había entre el predio que pretendían enterrar la basura y el pueblo.
Uh-huh. Para, en el estudio de impacto, sí. Para que los chicos y chicas que nos están escuchando, los estudios de impacto ambiental son los estudios previos que se realizan cuando se va a llevar a cabo un gran proyecto, ¿sí? En teoría, esos estudios de impacto ambiental sirven para ver qué posibles cambios en el ambiente, qué posibles daños se pueden generar a través de algún proyecto. Y en este caso, el tema del basural era que estos estudios de impacto ambiental no tenían las cifras correctas, no tenían la información real sobre lo que iba a producir.
Lo interesante acá, Eliana y chicos, chicas, es cómo un pueblo, frente a una situación de la instalación de un mega basural a cielo abierto con todo lo que implica, porque iba a recibir basura de distintos lugares, se movilizó, se organizó, se puso a discutir y buscando información, aprendiendo del tema jurídicamente, generando ellos mismos reciclaje porque se dieron cuenta que ellos mismos tenían que generar sus propios tachos para generar menos basura, decidieron frenar esto y pudieron hacerlo porque la justicia falló a favor. ¿Ahora en qué situación está? ¿Apeló la provincia o algo? ¿O Santa Ana no va a tener este mega basural?
Las dos cosas. La provincia apeló, la empresa Comecor, que está integrada por distintas municipalidades del conurbano de Córdoba, digamos, apelaron el fallo, la verdad que con un argumento muy violatorio a los derechos humanos, porque ellos dicen que, bueno, que esto va a afectar a Santa Ana, que es, digamos, no lo dicen directamente, pero no cuestionan haber aprobado un estudio de impacto ambiental mentiroso. Dicen que tienen que, bueno, que no les queda otra porque Córdoba, donde hay muchísimos más habitantes que en Santa Ana, no tiene dónde tirar su basura. Y lo que nosotros estamos planteando es que todos tenemos los mismos derechos a un ambiente sano y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar la minimización de la producción de residuos. Ellos no pueden alegar primero esto, como que el derecho de una mayoría podría ser suficiente para violar los derechos de una minoría, y por otro lado no se expiden en relación a por qué Córdoba en toda la provincia recicla menos del 1% de sus residuos. Entonces, bueno, hay mucho de pedagogía también en esto. Nosotros intentamos que el Estado entienda que no puede seguir con las mismas políticas de hace 60 años, claro. Y también que entienda la gravedad del daño, porque creo que lo que no sé, yo también soy doctora en antropología y he reflexionado mucho sobre qué estaba pasando, por qué hay un estudio de impacto ambiental que miente en relación a las distancias a la población, que no consulta a la población y que incluso manipula lo que la población piensa en relación a ese... digamos, a ese proyecto, y entiendo que por cuestiones de epistemológicas, de cómo se piensa la ciencia y se ha separado históricamente a las ciencias sociales de las llamadas ciencias exactas, se cree que el estudio de impacto ambiental solo debe contemplar las cuestiones físicas del ambiente, ¿sí? Nosotros vamos a ver en el estudio de impacto ambiental de Cormecor páginas y páginas dedicadas a la permeabilidad del suelo y solo media carilla sobre la población más cercana, donde dice básicamente que somos pobres y que no tenemos expectativas.
Muchísimas gracias, Eliana Lacombe, integrante de Santa María Sin Basura, un colectivo de vecinos autoconvocados en contra de la instalación de un mega basural, pero además ella es profe de lengua y literatura, pero mucho más, también antropología, y se ha especializado y junto con los vecinos lograron frenar esta instalación que lo que iba a hacer es llevarle contaminación al departamento de Santa María y al pueblo de Santa Ana. Gracias, Eliana.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme, me encanta lo que hacen.
Bueno, gracias. Interesantísimo.
Sí, la verdad que sí, porque es como, bueno, una situación pero que llevó también a tener que estudiar, tener que pensar alternativas, tener que pensar en cambiar nuestros propios hábitos.
Sí, total. Y mira, yo pensaba en esta canción, mira, se llama La Marcha de la Bronca y habla de alguna manera de esto de tener bronca, organizarse y cambiar las cosas.
Exactamente, no quedarse sentado quejándose con bronca, sino tener que poder canalizarla por algún lado.
Es una canción de Pedro y Pablo. Se llama Marcha de la Bronca, es una canción clásica, pero la tocaron hace muy poquito en Encuentro en el Estudio, está en Canal Encuentro, están nuestras plataformas. Escuchá la letra, nos vamos con Pedro y Pablo y nos vamos pensando en qué importante que es organizarnos para pelear por el medio ambiente. Profe Ceci, Maestro Lorenzo.
Espectacular.
Chau.
Genial.
Hasta mañana, chicos, chicas.
Hasta mañana.
Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el ala de espadas, no. porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.